Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen Ki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos.
Hoy te voy a contar de la primera vez que jugué Dreamcast.
Dale.
Que es una continuación directa de cuando mi hermano casi me compró una PlayStation, que no pasó.
De la primera vez que me estafaron.
No me estafaron. Fue como un engaño de hermandad. Nada, a ver, en otro episodio, no recuerdo en cuál, hablamos que mi hermano me llevó a comprar una PlayStation al Unicentro y no la había, y entonces, bueno, al final no me compró nada.
Que casualmente
no había, pero el del Unicentro me ofreció una Dreamcast. Me dijo, mira, pero tengo la Dreamcast, que está buena, que es más arrecha, que es la última consola que salió. Y mi hermano me dijo, coño, no tengo muy emocionado con esa Dreamcast y tú quieres jugar Final Fantasy en PlayStation, así que mejor espérate la PlayStation.
Yo te guardo aquí el dinero y te la compro.
Esperemos. Al día siguiente voy al colegio, hablo con Edwin y le digo, coño, ¿sabes qué? Hablé con mi hermano, fuimos, que la Play, que Final Fantasy. Y me dice, marico, pero la Dreamcast es rechísima, es una consola nueva de Sega. Y en serio, sí, huevón, tal, vamos a estar. Se me emocionó y listo, al final me antojé.
Edwin siempre trayéndote sabiduría a tu vida.
Vamos a comprar la Dreamcast. Hablé con mi hermano y tuve una plata reunida de, no sé, de cumpleaños y de vaina. Como 200.000 bolos, ¿no? Vaina así. Y me dice, no, Andy, cómprala que yo después te lo repongo. Winky winky, ¿no? Cosa que claramente no pasó.
Segunda estafa.
Bueno, nada. Me lanzo a Chacao, voy con Edwin a una tienda en Chacao, que me dice, vamos a esta tienda, que está cayendo de pinga. Llegamos y mira, ¿tienes Dreamcast? Sí, sí tengo, y vaina, tal, salen 190.000. Y llego yo así como, es la primera vez en mi vida de adolescente y de todo, que yo iba a comprar una cosa, yo así con el aplato y que, dame uno.
Claro, y además con toda la seguridad que se iba, que te claro, iba a reponer.
Y me le iba a llevar en el bolso también, ¿no? Del colegio. Entonces yo así, mira, ¿tienes Dreamcast? Sí, dame una, por favor, así, todo yo Rockefeller ahí.
Por favor.
190.000 bolívares en billetes, no sé, 10.000, no sé qué mierda era. Nada, ese carajo me dice, listo, vamos a toda la consola y me explica. Los juegos son grabados, son piratas, pero trae un disco de buteo, que obviamente me dan ellos, que tú pones el disco, cuando el disco carga, sale un rito dando vueltas, sacas el disco, metes el juego, tapa y arranca.
Ok.
Y yo, bueno, maravilloso.
Era una forma de piratearlo fácil.
Exactamente. Obviamente, ahí pifié, igual no tenía más plata, pero tenía que comprar la memory card que no compré en ese momento.
Oh.
Pero dije, no importa, yo agarré y me llevé mis 5 juegos que me daban gratis, ¿no? Regalo por comprar la drink.
O sea, sin memory card no te grababa nada.
No grababa nada.
Y los avances.
No grababa ningún juego avance, nada. Pero yo agarré y me llevé mis 5 juegos que, el único que me acuerdo era Silent Scope, un juego de Konami, un juego de francotirador, que es súper arcade, que es súper hermoso. Que fue así como, coño, que fue tan de pinga, la pasé chévere. O sea, fuimos, jugamos, coño, está de pinga los gráficos, mira cómo se ven y tal, ajá, chévere. Pasado ese evento pasa algo muy particular, y es que la Dreamcast traía un disco, obviamente original, con demos de diferentes juegos.
Ok.
Y yo creo que eso fue lo mejor que me pasó en la vida. Ok, ahí conocí Dead or Alive 2, que es un juego de pelear a las tipas tetonas, que es increíble. Pero bueno, pero es
okay.
Verdad. Aparte,
me encanta que fue una de las mejores cosas que me pasó. Un juego de tipas tetonas.
Que pelea. Bueno, también hay tipos que no son tetones, pero pelean y es increíble. Pero lo sorprendente era que el juego era...
Yo me lo creí, tranquilo.
Está bien.
Tranquilo.
El tema era que el juego tenía una potencia gráfica que yo nunca había visto. Se veía demasiado real. O sea, me acuerdo que después estábamos en el colegio hablando y que no, te imaginas que hagamos un juego de Sensei igual y con las armaduras y tal. Es una locura los dos. No sé, confabulando...
me encanta.
Aspiraciones y videojuegos de Sensei que en esa época no existían. Porque gráficamente era increíble. O sea, al final yo jugaba más los demos que traía el disco... Lo que había comprado.
Ok, pero ¿qué otros aparte de la...?
No, traía el de Sonic Adventure también, que me enamoré. Este es el 2 que está atrás, porque lamentablemente no tengo el 1 en la ISO, pero traía el 1, que era nada más el primer nivel, y era como marico, la música, los efectos, los gráficos, la jugabilidad, era muy arrocho el juego. De hecho, hoy por hoy lo sigo jugando y me sigue trayendo al mismo momento que me trajo en ese instante cuando probé el juego de demo. Lo bonito y lo curioso de esto es que yo no amé a Sonic hasta ese momento. O sea, yo nunca jugué el Sonic original de Sega.
Bueno, claro, porque tú eras niño, yo era Nintendo, por siempre.
Pero ese juego me atrapó. O sea, ese juego y el Dead or Alive, y creo que el Tony Hawk, que también lo traía, que era muy divertido, en ese disco de demo, fue como, esto es lo mejor que me pasó en la vida.
Y ahí aceptaste que Sonic es más rápido que Mario, es más cool que Mario.
No, Sonic siempre fue más cool que Mario. Mario es un gorrito fontanero, pues, que va a ir reparando tuberías
claro,
con su
pero
vaina.
Pero los niños Nintendo es como que no, Nintendo es mejor.
No, ahí ya estaba más open mind. Me iba a comprar una PlayStation. O sea, ahí estaba ya como.
Bueno,
como,
cierto,
como tú sabes, como bueno, vamos a venir otros caminos. La vida no solo puede ser la monogamia con Nintendo. Vamos a por otras experiencias. Entonces. Nada. Pruebo los juegos. me dice, coño, vamos a buscar, porque si te lo venden piratas, tiene que haber sitios acá cerca que los vendan piratas. Yo estudiaba en un colegio, en el Marqués, ¿ok? Okay. Y cuando me venía a regreso a mi casa, que era en Palo Verde, yo pasaba por el Unicentro todos los días, ¿ok?
Okay.
Y había una tienda, apenas pasabas, o sea, apenas pasabas a entrar a peatonal, que tenían videojuegos. Y yo llego y le digo, mira, ¿tienes acá tal? Si tenían Sonic, 5.000 bolívares. Dámelo acá.
Dámelo ya.
Y aparte me lo daban así con la cajita de pinga, con la vaina impresa, como un original, con el disco impreso, así con un paso de papel pegado. Y yo, no vale, esto es casi original, esto es perfecto, ¿no? Y empieza la travesía de comprar como un degenerado juegos piratas, porque yo hasta la fecha nunca había tenido una consola con juegos piratas. Claro. Yo compraba juegos en disquete para la computadora, y en esa época no eran baratos. Y comprar juegos en CD que tampoco eran baratos. Pero digamos, en este momento yo agarraba y me reuní un par de meriendas, o de papá, coño, que me 3.000 que para no sé qué, y mojón ahí, tú sabes. Y te comprabas uno o dos juegos.
¡Le mentías a tu papá!
Una palabra, de una manera de que esto que hace de juego, ¿sabes? O sea.
Y que no, papá, la cantina aumentó.
Claro, entonces, coño, esa empanada de queso con la malta ya no cuesta lo mismo que antes. Sí, chuferca, pero bueno, la inflación, tú
la
sabes.
La inflación en Venezuela.
Bueno, siempre ha sido baja, pero...
Ay, me encanta.
Entonces, nada, agarro el empezamos a comprar, a comprar, a comprar. Y digo, empezamos porque yo me llevaba a Edwin y le decía, vente, acompaña y vemos qué hay, ¿no? Obviamente, pillamos el Draw Life completo y lo jugué como un enfermo durante 1000 horas, que me encantó el juego. Aún me encanta, aún lo juego.
Okay.
Compré House of the Dead, que es el de pistola, que le disparas a los zombies, que también disfruté un montón.
Okay.
Compré un montón de RPGs súper malos que odié profundamente. Y un día a mi vida llega Shenmue. Que Edwin me dice, marico, este juego es lo más arrecho que lo vi. En esa época lo dejé en revista.
Pero
¿no?
Ven acá, Edwin colaboraba. Le pedía
no, Edwin colaboraba, no, Edwin colaboraba y en mi casa probó los juegos conmigo.
Pero él también tenía que poner dinero en la cantina.
Y en asesorarme. Creo que un par de veces compró como que unos juegos, como coño, lo voy a comprar por probarlo. Creo que el de Record of Lodos jugar lo compró él. Porque conocí el anime, yo nunca he visto el anime, él tenía el manga.
Okay.
Y después yo me Record of Lodos también infinitamente. Y compró, creo que algún otro juego puntual que quería probar, creo que el de Spawn, una vaina así, no me acuerdo.
Okay.
Yo en esa época estaba que sí con Crazy Taxi, que era brutal, jugando Little Tony Hawk, que también era brutal. Y él me dice un día, coño, vengo a una revista que para Drinkas hay un juego que se llama Shenmue, que es muy arrecho, que es un juego que rompe los esquemas completos de todos los juegos de la Tierra, que es una vaina inmersiva, que tú puedes interactuar con cosas, con las gavetas de la cocina, sacas un cuchillo, te haces un toddy, es como mierda, qué arrecho. O sea, sí y no. La verdad es que, o sea, ya hablando en serio, Shenmue trajo una experiencia inmersiva muy cabilla para la época. Era un juego de 4 discos.
Okay.
Gráficamente era increíble y era un juego que pasaba en tiempo real. O sea, la trama va, igual hago aquí un inciso porque hablamos de la drinka, pero te quiero contar un poco del juego, de que a una persona, un chico, Río, no me acuerdo cómo se llama, cuál es el apellido, le matan al papá, un tipo que se llama Dan Li o Yang Li, no me acuerdo, que era una mafia china, y todo el juego es que quiere buscar al tipo que lo mató para vengarse.
Okay.
Y todos en los 80 en Japón.
Me encanta.
Entonces los carajos de Sega, bueno, Yu Suzuki, que es el creador del juego, que es un fucking genio, crearon calles del distrito donde estaba basado el juego. O sea, tú ves las calles en la vida real, las ves allí, son exactamente iguales. Entonces tú tenías, por ejemplo, tu casa, y en tu casa tenías cuartos, puedes abrir el baño, apagabas la luz, te acostabas a dormir, pasaban los días, llovía. Cuando llegaba Navidad y bajabas a la ciudad, habían las tiendas, tenían jingles de Navidad, había gente disfrazada de Santa Claus en la calle.
Era como los Sims.
No, era un juego de mundo abierto que tú te deleitabas porque tú podías hacer cosas que no existían en esa época. O sea,
bueno, pero por eso digo los Sims, porque podías hacer cosas de la vida cotidiana.
Claro, pero al Sim tú le das cosas que hacer. Aquí tienes la opción de hacerlas si quieres. O sea, yo puedo ir a una tienda a comprar bebidas y tomarme una bebida, porque sí, no me da nada, no me da...
Exacto.
Nada más allá que gasté plata en una bebida. Hoy vas a un kiosco y te comprabas como una especie de huevito Kinder, una cosa sorpresa, y sacabas muñequitos y los coleccionabas.
¡Ay, qué bien!
¿Entiendes? O jugabas una lotería y te ganabas juegos de Sega Saturno, porque el tipo tenía Sega Saturno en su casa.
¡Me encanta!
Traías juegos arcade de Yu Suzuki y los jugabas en tu casa. O te ibas a un salón de arcade y jugabas juegos arcade dentro del juego. O sea, jugabas videojuegos dentro del videojuego.
¿Qué?
Era muy volado, era muy agarrar los pelos y la trama era muy arrocha.
Y perdóname, porque me parece súper innovador. ¿Fue la primera vez que...?
Fue la primera vez que... Sí, es la primera vez que ocurre. De hecho, hay una parte brutal que me acuerdo que cuando lo jugamos la primera vez los dos gritamos. Fue así como que ¡mierda! Creo que yo hace años no grito por un juego. Que estás en la cocina y el carajo abres una gaveta y sacas como un cuchillo.
Uh-huh.
Y él tiene un recuerdo cuando era niño de que el papá estaba hablándole sobre, no sé, la tierra y los vegetales y el mundo y bla, y no sé qué.
Wow.
Y toda sabiduría y todo loco. Que es un momento que se dispara por simplemente agarrar un artículo de algo que no está... O sea, que está allí para que lo agarres en algún momento, pero tú puedes no tocarlo nunca.
Exacto,
¿entiendes?
No cambia la trama.
No cambia la trama, no cambia nada.
Finales, ni nada.
Exactamente, pero vas abriendo y vas ampliándote en ese mundo. Entonces, claro, Shenmue fue como un antes y un después en mi vida con este tipo de juegos, ¿no? De verdad que lo disfrutamos porque lo jugamos, tenemos dos partidas aparte, los dos importantemente. Bueno, hago una pausa aquí con la historia de Shenmue, ¿por qué? ¿Te acuerdas que te dije que no tenía memory card?
Sí.
Bueno, cuando compré el Sonic, obviamente yo amaba el juego, pero sin memory card no podía jugarlo. Voy a la misma tienda el día siguiente, le digo al carajo, mira, quiero una memory card, y me dice, tengo la original, que okay, es más cara, que tenía creo que eran 2 megas, algo así, y tengo esta, que es genérica, que tiene 4 veces la capacidad de la original.
Ok, obviamente vas a comprarla.
Y era más barata, ¿no? Yo no, dame la genérica, weón, porque aquí vamos a meter juegos, pero como que no hay un mañana. Y en ese momento, ese pequeño error me costó vivir la experiencia de la pantallita de la memory card. Porque la genérica no tenía pantallita, era solo para guardar.
Ok.
Ok. Pero yo no le paré, bueno, yo metí mi tarjeta en mi vaina y me fui. Arrancamos a jugar entonces todos los juegos, incluido Shenmue, y estamos avanzando y jugando. Hay un tema con esto. La pantallita mostraba generalmente iconos gráficos en una pantalla monocromática, únicamente tenía puntitos negros. Okay. Pero con eso armaban dibujos o secuencias animadas. Y en Shenmue había que hacer unos movimientos y te salían en la pantalla. O sea, el tipo te decía, listo, hay que hacer este movimiento para que sigas avanzando. Un movimiento de pelea, por ejemplo.
Ok.
Que si atrás, adelante, A, B, arriba, abajo. Okay. Y estaban en la memory card.
Ok.
Y como no tenía pantalla, pues no había una
mierda. O sea, necesitabas la original.
Y está, igual esto, le dábamos ahí hasta que nos salió. O sea, nos poníamos para combinaciones ahí 2 horas hasta que logramos que pasara el evento. Y ok, ya aprendimos a hacer el movimiento.
Verlo, pero qué difícil, porque bueno, ¿cómo sabían qué cantidad de combinaciones?
No, te ponías ahí y tal, a tirar patadas, porque él te lo mostraba. O sea, él te decía, la patada es así.
Ah, ok.
Ojo, él te mostraba en el juego cómo se veía la patada cuando la ejecutabas, por ejemplo. Pero tú en el control tenías que hacer un movimiento para ejecutar la patada.
Ah, ok. Entonces hacían un montón de cosas para hasta que hiciera la patada.
Exactamente.
Ah, okay.
Que eso obviamente me quitaba como media hora de jugar como un huevo andándole ahí tratando de investigar qué era, pero... Entonces, claro, digamos, hasta ese punto... Empiezo ya a estoquearme de juegos como un desquiciado, juegos muy buenos, memorias increíbles, juegos también muy malos, muy malos. Y va creciendo ese pilar de juegos acumulados que no termino de jugar nunca, ¿no? Porque siempre juego los mismos. O sea, venían unos padres a la casa, jugamos Virtual Tennis, que jugamos hace poco, ¿te acuerdas?
Ok, sí.
Es increíble. Jugábamos Power Stone, que es como una especie de Super Smash Bros. Que también está brutal, que es de Sega, de Capcom. Y bueno, y Marvel vs. Capcom, y los juegos de pelea de arcade que corrían increíble, los de Fighter Alpha. Comienza a pasar el tiempo.
Y tenías más juegos de Dreamcast que
de nada. Claro, porque eran piratas. Y llega un momento en que empiezan a bajar de precio, ¿no? Allí, en ese interín, descubrimos entonces que en el Unicentro, porque en esa costaban 5.000 los juegos, en ese que te decía que estaba a vista al público, pues no tiene que estar en una tienda de centro comercial.
Okay.
Pero cuando caminabas hasta el final. ¿Te acuerdas del Blockbuster que estaban en...
¡Por supuestísimo! Bueno, no me acuerdo.
Hago un recuento de la gente que no vio esa época en Caracas. Tú salías del metro o del subte, para los argentinos que nos vean, y caminabas por un pasillo, subías unas escaleras, había un Blockbuster, sí. Y subías otras escaleras, había un restaurante chino, ¿te acuerdas?
Sí.
Y al lado había una tienda de deportes.
Sí.
Ok. A la izquierda del restaurante chino había unas oficinas. Y arriba había un carajo que te grababa juegos. Y costaban como 2.500, 3.000.
¿Pero cómo llegaste ahí?
Alguien me dijo, no me acuerdo. Alguien me dijo, marico, ¿qué tal? Que hay un Unicentro, que hay una tienda. Y claro, el tipo los cobraba más baratos porque te los daba sin nada. O sea, te imprimía una vaina ahí a los coñazos, calidad de mierda, y te da el disco así. A mí no me importaba, yo quería jugar los juegos. Y tenía, me acuerdo, que el tipo en la pared pegado, o sea, tenía una pared entera con las carátulas de PlayStation 1, de 200.000 juegos ahí pegados, y otra carátula entera, una pared entera, con los juegos de Dreamcast. O sea, dame este. Si comprabas más una cantidad, te da mejor precio.
Ah, entonces, ahí dijiste nada.
Claro, ahí dije.
Es el momento.
Coño, papá, sabes que la empanada subió, listo, dame. Dame 3x4.
La señora en la cantina sigue aumentando los precios.
No entendemos por qué y qué pasa, ¿no? A todas estas, algo que no te he contado y lo dijimos en el episodio de la segunda temporada de Dreamcast. El Dreamcast tenía un fax modem, tenía un modem para pegarse a internet.
Ok.
Es un aparatico, es una cajita que va a la consola, que tú conectas un cable de teléfono, no de red, sino de teléfono.
Ok.
Y él marca al teléfono como te conectabas antes cuando hablabas. ¿Te acuerdas?
Sí,
que lo hablamos, bueno.
Claro. Entonces, ya, ¿qué año era este? Estoy muy perdida.
Esto fue en el año 2000, 2001.
Okay.
Ya en esa época había banda ancha en Venezuela, era muy cara, pero ya era más común el uso del internet de dial-up. De hecho, cuando yo iba a tu casa, como a la computadora, era con dial-up que tú te conectabas, ¿te acuerdas?
En el 2000, tú no me acomodas la computadora.
En el 2003.
Ah, no, sí, claro, ya va, espérate.
2002, 2003.
¿Cuánto fue? ¿Qué? Estoy perdida.
Bueno, el punto es que...
2002.
2002 a tu casa, claro.
Exacto. No, ahí. El 2000 no.
En 2002, no, pero que lo que quiero que, lo quiero que entiendas es que esa época, si bien había banda ancha, no era tan accesible, era muy caro y todo el mundo lo tenía. La gente que usaba internet y que mamacuaban por Messenger y por vaina, lo usaban con Dialog.
Sí.
Y yo tenía una cuenta de Dialog, en mi caso, con la que me conectaba, con la que jugaba Diablo 1, ¿te acuerdas?
Bueno, claro.
Esa misma cuenta. Y Edwin me dice, marico, pero podemos conectar esta vaina a internet. Vamos a probarla para ver cómo es el peor, ¿no? Entonces, claro, pegamos la vaina al cable, no sé qué, nos metimos. Él tenía un CD, que era un programa que era original, que era el navegador de internet. Y que tenía okay. un software que para que tú te conectaras a la vaina y marcara todo a través del modem. Tuvimos como 15 minutos como unos huevones de dándole con el botón, el control, la vaina, marcando, escribiendo la clave, todo, ¡pum! Conectó. La vaina marcó y se pegó a internet y me acuerdo que haremos Hotmail. Y entramos en una ¿qué? Locura, así como que ¡mierda! ¡Tenemos internet en televisión! Y después me decís que, bueno, somos unos huevones porque la computadora está aquí al lado y aquí también tenemos internet. ¡Pero marico, es internet en televisión! ¡Qué arrecho! ¿Entiendes?
Ah, pero aparte de tener internet, ¿qué hacías? ¿Habían juegos online?
Sí. O sea, podías navegar en internet a través de esto y tenía juegos que eran multiplayer. Había uno que se llamaba Fantasy Star Online, que yo amaba, y tenía la fantasía, que no logré nunca, de jugar en línea con otros usuarios. Okay. Porque obviamente para ese tenías que tener original.
Ah, pequeño detalle.
Okay. Igual años más tarde la gente crearía servidores dedicados para que la gente se pegara. Incluso venderían adaptadores que eran hechos por personas para pegar un cable de internet de banda ancha, digamos, okay. No serías de Dialog. Y el jueguito era eso, una acción RPG que te ibas avanzando en una vaina planetaria fantástica espacial y peleas con unos monstruos y tal, pero obviamente yo jugaba solo y llegaba hasta un punto. Claro. Me hace falta 40 carajos más que me ayudaran a matar monstruos gigantes que me comían, entonces no se podía todo en la vida. Pero era como un approach de verga, yo puedo con una consola jugar de verdad en línea. Era muy, muy, muy brutal.
O sea que, porque estaba la parte de la PlayStation no podía hacer eso también.
No, la PlayStation, la Play 1 no. O sea, hasta ese momento estaban todos enfocados en un juego que ofrece multiplayer en presencial. ¿Ok? Y la Dreamcast te da esta primera oportunidad, como una consola de nueva generación, de conectarte en línea y jugar juegos en línea.
Ok.
Que eso más o menos en la generación de la PlayStation 3 sería más común. Bueno, y nada, al final un día en mi vida ya dejé de jugar con la Dreamcast. O sea, la tenía arrumada en una esquina.
Pobre Dreamcast.
Yo me arrepentí de eso.
¿La dejaste tirada después de qué? ¿De qué consola?
No, ninguna, porque lo que tú no sabes es que... A ver, aquí hago un spoiler de mi vida. Hubo un momento en mi vida en que yo me desconecté de las consolas.
¿Qué?
No te debes acordar.
¿Cuándo?
Claro, en ese momento, o sea, en ese momento en particular con la Dreamcast, yo me desconecto de la Dreamcast. O sea, es como ya está, ya no estoy jugando más nada. Y de repente estaba viendo anime en la computadora, estaba más metido en internet, no estaba tan pendiente de los juegos.
Oh.
¿Ok? Y después llega Edwin. Y me dice que marico, que la PlayStation 2 es rechísimo.
Y me bueno. Encanta que yo dije, marico,
y yo, bueno, dale. Entonces ahí es cuando decidí vender la Dreamcast para comprarme la PlayStation 2.
¡No! Bueno. ¿Cómo te atreves?
Claro, se la vendí a la muchacha que trabajaba en mi casa, la que hacía la limpieza. Se la vendí por partes y tal, no sé qué. Entonces al final mi mamá me dio la plata en un cheque con la parte de ella y con mi parte, con la que me regaló ella.
Ok.
Para comprar la PlayStation 2, que la fuimos a comprar en la Candelaria, ¿no? Y me sé. Y ahí otra vez arrancamos otra vez, pero eso es otro episodio. Así que bueno, hasta acá mi experiencia con la Dreamcast.
Ay, no, pero ven acá, pero cuéntame un momento, ¿qué pasó? ¿Por qué te desconectaste? ¿Por qué te cansaste?
Lo que pasa es que no es que me cansé, sino que volvemos a lo mismo. O sea, en esa época el internet era súper innovador, tenías un montón de cosas para hacer y te conectabas con un montón de cosas que antes no existían. Obviamente la consola, cuando venía alguien a la casa y jugábamos, era de pinga, pero llegó un momento en que la Dreamcast tenía juegos muy buenos, pero digamos que para mí la flaqueza era que no habían juegos tan buenos en la historia como tiene la PlayStation.
Okay.
O sea, no tenía un Final Fantasy.
Tenemos sentías limitado.
No limitado, o sea, fue una experiencia muy interesante porque me abría muchos juegos y a muchos estilos. Shenmue quizás era el más complejo y más completo de todos, pero lo terminé, es como que ya está mal que lo terminé.
Claro. ¿Entiendes?
Ah, no, ya, me faltó contarte algo antes de hacer el cierre.
Cuéntame.
¿Te acuerdas que te dije lo de la BMW, la de memoria esta que era genial que había comprado, ¿no?
Por supuesto.
Bueno,
Ruitos,
bebé.
Un
día, un amigo mío llamado Diego llega a la casa con una locura y me dice: marico, tengo a Chaos en la BMW de la Dreamcast. Yo, ¿qué coño es un Chaos? En Sonic Adventure, que eso hablamos en el episodio de Dreamcast, tú podías agarrar unos muñequitos que eran como unos Pokémon del bosque de Sonic.
Ok.
Los metías.
Ya, ¿y en esa época existía Pokémon?
Claro, por supuesto.
Sí, ok.
Metías, obviamente, tenías metida la memoria en el control, agarrabas el animalito, lo metías en el juego y ¡pum! Salía en la memoria. Era como un Tamagotchi.
¿Qué?
O sea, tú lo subías de nivel, lo cuidabas, jugabas con él, lo ponías a dormir, lo bañabas. Era un tal cual un Tamagotchi.
Me encanta que, además, bueno, los Tamagotchi eran como los 90.
Claro, final de los 90. 98, 97, fue cuando más o menos son los Tamagotchi. Y cuando lo subías a cierto nivel, lo metías otra vez en el juego y el muñeco cambiaba.
¡Wow!
¿Entiendes? O sea, cambiaba obviamente el coso. O sea, sentías como que tú podías como que extrapolar una vaina con la otra. Era como que, marico, qué arrocho esta consola. ¡Es la mejor del mundo! Pero bueno, el amor evidentemente tuvo un límite y hasta ahí llegó y quedó. Bueno, lamentablemente la vendí. Años más tarde compraría no una, sino tres.
¿Por qué?
Ah, porque entonces cuando
¿querías tener tres Tamagotchi?
No, sino que yo compré primero, una se la compré un pana, se la compré al chamo que le vendí, a Rafa, que le vendí la película porno 5 años atrás, le compré la que él tenía tirada en su casa arrumada por cualquier gente, por no
y
sé.
Y que
por...
mira, te la cambio por una porno.
No, fue así como que, marico, véndamela, bueno, sí, ¿cuánto me das tanto? Sí, dale, toma, llévate esa mierda, yo no hago nada con eso. Y se la compré. Y después convencí a alguien que se comprara también una. Después me decía, ¿para qué coño la madre compró esta mierda? Si tiene, ya tiene 12 años que salió. Yo, marico, no importa, jugamos ahí los dos juegos divertidos. Y después cuando David, bueno, ya no estuvo, me quedó a mí esa. Okay. Y después me llegó otro, no me acuerdo de dónde, creo que me la trajo Jaime, creo que sí, no me acuerdo. Pero eso que tenía tres drinkas, ahorita nada más tengo una. Y cada que puedo juego y es increíble, increíble.
Cuando la recuperaste, ¿te pasó como el Shenmue con el cuchillo?
¿Tuviste no,
un flashback
no,
de tu infancia?
No, lo que pasa es que, y eso podemos usar otro episodio completo de esta historia, yo después de la PlayStation 2, y si mal no recuerda, sí me desconecté de todo. Sí. Y un día, en una picada de culo descomunal, quería jugar Castlevania Sinfonía de la Noche, la versión de Saturno, y no corría en la computadora. Y tenía Kadivi. Y empecé a comprar como un enfermo todo. Y empecé a buscar mis consolas viejas que se me había prestado, y mis vines, y mis cartuchos, y empecé a acumular.
Y empezaste a coleccionar.
Y empecé a comprar como un enfermo. Eso fue como en el 2009. Y después, bueno. Ajá. Y esto es una parte nada más. Hay un mundo de cosas que no se ven acá en el cuadro de la filmación.
Por supuesto.
Pero ajá. Cosas que pasan. Pero bueno, así está. Bien, chicos, Soninis, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. La semana que viene volvemos con más. Así que, bueno, ya saben, ahí tienen las redes sociales. Recuerden, por favor, seguirnos en Instagram porque estamos haciendo muchas historias. Hay unos concursos que queremos hacer que van a estar simpáticos. Así que, pendientes al concurso. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
May, escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.